sus bebés tienen cargo de conciencia por haberse planteado abortar.
El cargo de conciencia es muy grande. Cuando nacían los niños, pues era de las primeras cosas. Madre mía, yo quería haberlo matado, ¿no? Esa frase, qué dura, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues también la atención psicológica también es uno de los apoyos que tenemos que prestar.
3 años han pasado desde que Marcia accediera al proyecto Mater y todavía continúa proporcionándole ayudas como pañales o alimentos.
Bueno, la verdad, yo ahora mismo, yo creo que ya la marea mala que tenía ya la pasé. Y yo aquí me veo un futuro, pues, un futuro logrado por mis hijas. Y acá a unos meses me veo mucho mejor que los meses y años atrás, la verdad.
Así es el proyecto Mater, 7 años salvando vidas.
Y Nacho, también este jueves, 1 de septiembre, hemos celebrado la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que ha dado comienzo al tiempo de la creación, que lo vamos a celebrar hasta el próximo 4 de octubre.
Sí, es un tiempo que la Iglesia, en diálogo ecuménico, ofrece a la humanidad para que renueve su relación con el Creador y con la creación a través de la celebración, la conversión y el compromiso juntos.
Bueno, pues hablaremos mucho de ello. Muchas gracias por la información.
Ha sido un placer.
Son las 10:38 de la noche, 1 hora menos en Canarias, y enseguida vamos a saludar al presidente de la Conferencia Episcopal Española, al cardenal Juan José Omeya, con el que abordaremos muchas otras cuestiones de actualidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuevo curso, arranca septiembre y por delante muchas cuestiones que ocupan y preocupan a la Iglesia y que vamos a tratar con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, al que tengo el gusto de saludar en este momento, cardenal Juan José Omeya. Buenas noches.
Buenas noches.
Recién llegado de Roma, donde ha participado usted en el consistorio y en la reunión con los cardenales de todo el mundo que ha mantenido el Papa Francisco estos días en torno a la Constitución, sobre la reforma de la Curia, Predicat Evangelium. ¿Cómo han sido estos días? ¿Con qué sentir general regresa usted?
Bueno, pues con un sentir de gozo de haber estado con tantos hermanos del Colegio Cardenalicio, porque algunos están ya jubilados, otros recién creados cardenales, porque el sábado fue la creación, pero en el consistorio, en sus días de reunión con el Papa, pues nos encontramos todos juntos, y con esa satisfacción, digo, de encontrarnos juntos y de continuar trabajando con la Iglesia animados. Yo vine animado, viendo que el Papa también está animado y nos transmite esa alegría de evangelizar.
Bueno, la nueva Constitución es fruto de un trabajo de 9 años de trabajo, no es algo que haya visto la luz, ¿no?, de un día para otro. ¿Qué destacaría de ella?
Bueno, lo fundamental y lo esencial es una reforma que ha habido muchas, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la Iglesia, y ya después del Concilio pues ha habido unas cuantas. Pero lo esencial es modificar la estructura de servicio para mejor evangelizar el mundo de hoy, que es un mundo que ha cambiado. Desde que se hizo el Concilio Vaticano II hasta ahora, el mundo ha cambiado mucho. En España ha cambiado muchísimo, no solamente desde el punto de vista político, también social, sí, y también religioso, y también dentro de la familia, también la juventud. Es un mundo cambiante, es un mundo más globalizado, donde hay más influencias de un sitio y de otro. Y yo creo que, de alguna manera, adaptar las estructuras de servicio, como es la Curia Romana, o como pueden ser también, porque eso es un modelo para las diócesis, para nuestras estructuras diocesanas y parroquiales, en vistas adaptarse, en vistas a mejor evangelizar, a prestar el servicio de transmisión de la buena noticia de Jesús al mundo de hoy.
Y además, fíjese, porque la forma de proceder, ¿no?, a esa reflexión en torno a la nueva Constitución que han trabajado ustedes estos días, es muy acorde al modo, muy similar, ¿no?, al modo de proceder que se ha llevado a cabo y se está llevando también a cabo en el sínodo de la sinodalidad, ¿no?, por ejemplo, con esas reuniones en grupo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Sí, claro, es vivir lo que hemos vivido ya este año pasado en todas las diócesis del mundo, y en España concretamente, donde hicimos estos grupos de trabajo, de reflexión, de discernimiento, de escucha, todos, y luego hacemos unas especies de propuestas dentro de haber escuchado todos entre nosotros, habernos escuchado y haber escuchado el Espíritu. Entonces, nosotros hemos vivido esa experiencia también en los cardenales. Estábamos rezando y luego íbamos a los grupos donde nos escuchábamos. Claro, se hicieron los grupos por lengua, ¿verdad?
Ajá.
El grupo lingüístico español, el grupo lingüístico francófono, el italiano, había varios grupos de según la lengua, el número de personas que había. De lo español teníamos dos grupos, los italianos tenían tres.
Uh-huh.
Mucha gente habla italiano, a lo mejor vienen de África y hablan italiano. Y el escucharnos, escuchar a estos hermanos nuestros cardenales que vienen de América Latina, escuchar a los de que somos de España, algún portugués había allí también, y brasileño, mejor dicho, y un portugués también estaba allí con nosotros. Bueno, pues todo eso es enriquecedor, porque esto es abrirte a escuchar otra mentalidad, otra cultura, y eso siempre enriquece, siempre enriquece. Yo creo que eso es bueno, sabernos escuchar en un mundo donde estamos muy comunicados, pero vivimos cada uno muy aislado.
Sí,
conocemos
sí.
muchas cosas, sabemos, tenemos mucha información, pero tenemos poco contacto personal. Eso lo repite muchas veces el Papa. Y sí. eso nos ha permitido contactar, conocer un poquito más a las personas. Y eso siempre es muy bueno, siempre es bueno. Aislarnos de ese mundo tecnológico para encontrarte con las personas, eso es fundamental.
Y además,
eso es fundamental.
Y además fíjese, porque Predicate Evangelium recoge también el hecho de dejar más espacio a los laicos, ¿no? Que es una de las cosas que pedía también el sínodo en su fase diocesana. ¿Cómo ve la Iglesia Universal esta cuestión?
Pues mire, yo creo que en eso nos sentimos todos gozosamente, porque vemos que, lo decía para el sínodo de la sinodalidad, lo decía, vivir la comunión, la fraternidad entre nosotros, conocernos más, porque no se ama aquello que se conoce. Cuanto más se conoce a las personas, más se aman. La comunión, vivir la comunión, la participación, darnos cuenta de que la misión de la Iglesia es de todos, cada uno tiene un servicio que prestar al pueblo de Dios, uh-huh. a la comunidad cristiana. Cada uno, desde el momento de nuestro bautismo, cada uno tenemos algo que aportar, porque Dios nos ha dado a todos cualidades. Claro que tenemos defectos, pero tenemos también muchas cualidades, y eso ponerlo al servicio de los demás. ¿Y para qué? Para la misión, para uh-huh. evangelizar, porque la Iglesia no existe, lo decía San Pablo VI después del Concilio Vaticano, no existe más que para evangelizar. Yo creo que esto, tomar conciencia nosotros. Hay veces la gente dice, tenemos que adaptarnos al mundo. Sí, claro que sí, tenemos que, como los primeros cristianos lo decían en la carta a Diogneto, decían, nosotros hablamos la misma lengua que la gente, vestimos igual que ellos, vivimos en ciudades como ellos o en pueblos como ellos, vivimos igual que todos, pero vivimos otro estilo de vida uh-huh. que viene del Evangelio marcado. Ese estilo de vida que no se impone, sino que se transmite por contagio, eso es bien bonito. Cuando somos fieles al Evangelio de Jesús, que es una buena nueva, que es esperanza para el mundo, que es libertad, que es alegría el mensaje de Jesús, no es una opresión, es al contrario. Esto es lo hemos vivido. Yo me he quedado emocionado participando en el encuentro de jóvenes
sí.
en Santiago de Compostela uh-huh. la primera semana de agosto. Ver, después de la catequesis, el testimonio de jóvenes
sí, sí.
que se han convertido, algunos incluso se han bautizado, habiendo encontrado el mensaje de Jesús por testimonio, por contagio de otros, a mí me emocionaba. Decía, fíjate, el mensaje de Jesús sigue siendo mensaje de esperanza y de alegría para muchos que buscan la felicidad y que a veces no la encontraban por túneles de droga, por túneles de,
sí.
de sexo, uh-huh. por túneles de una vida sin sentido.
Uh-huh.
Yo creo que eso es tan hermoso, y esto da esperanza.
Y que nuestra juventud no vea ese mensaje y ese estilo de vida que tenía Jesús como algo actual también, ¿no?
Claro, y eso a mí yo les dije en la catequesis que tuve con ellos, les dije, como dice el Papa, vosotros no sois el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Claro que lo sois, pero no lo sois. Sois el presente. Y vosotros ya estáis dando esperanza. 12.000 jóvenes allí en Santiago de Compostela. Eso da una esperanza. La semana anterior yo había estado en Medjugorje.
Uh-huh.
Había en el encuentro de familias y de jóvenes de Europa también. Nunca uh-huh. vamos. Pero sobre todo de Europa y sobre todo de Europa del Este. Y había más de 50.000 personas uh-huh. en aquella celebración de la Eucaristía inaugural. Con el clima que había, la catequesis que se hacía, yo digo, pero si esto es el futuro, aquí hay una primavera que se está anunciando en el mundo y en la Iglesia. Sí, sí, uh-huh. sí, sí.
Hay que dejarle su espacio también, claro que sí, don Juan José. Hay que tener esperanza en las nuevas... Creer en ellos, creer en la persona realmente.
Claro, claro. Y creer que Jesucristo y el Espíritu siguen actuando. en el corazón de los jóvenes, aunque nos parezcan a veces, porque llevan un tatuaje o llevan unos pendientes, pero son buena gente. No mirarlos como gente extraña. Son hermanos nuestros, sí. Aunque tengan otro color y aunque hablen otra lengua.
Estos días imagino que se respiraba mucha alegría en el ambiente ahí en Roma, ¿no? Un acontecimiento importante que vamos a vivir el próximo domingo. El Papa Juan Pablo I será beatificado 44 años después del inicio de un pontificado pues que fue muy breve, ¿no? Porque fallecía tan solo 33 días después, ¿no? Es el Papa de la sonrisa, el Papa de la humildad, el Papa del Evangelio, ¿no? No sé si usted le llegó a conocer o cómo recuerda esos días.
Pues mire usted, yo estaba en aquel momento en África, en el Congo, en la misión,
¿sí?
La misión allá de Zaire, en la diócesis de Bunia, y claro, me llegó la llegó la noticia de la elección de Juan Pablo I, que yo no lo conocía, evidentemente. Sí que había leído alguna de sus cartas a los ilustrísimos señores que tenía esas cartas tan bonitas. Y de pronto una mañana me pongo la radio. Cuando me levanto, yo digo, se ha muerto el Papa. Yo dije, ¿qué es esto que están diciendo? ¿Será una broma? Pero si hace un mes que lo han elegido. Sí, sí. Y quedé, bueno, pues con las revistas que había visto que llegaban en África y con la radio, pues percibí que ese hombre había dejado esa sonrisa y esa esperanza por su sencillez, por su manera de... Era un gran catequeta, un gran pastor. Sencillo, pero de una profundidad tremenda, dejó una huella en el corazón de tantos cristianos que hoy vieron despertar en su corazón una gran esperanza después de Pablo VI, ¿sí? Y del concilio. En tan solo un mes, pero mira, la gente le recuerda con un gran cariño. Y los que le habían conocido en sus diócesis, donde estuvo él, pues le reconocían y le querían como un gran pastor cercano, humilde, sencillo, como usted dice, muy sencillo. Muy pastor, que estaba cerca de la gente y entendía a la gente y sabía escuchar. Qué bonito, sí. Es la estela que nos ha dejado.
Es lo que le quería preguntar, ¿no? ¿Qué ha significado también Juan Pablo I para la Iglesia, ¿no? ¿Y qué nos enseña hoy en día?
Pues yo creo que nos enseña esa confianza. Confianza en Dios primero. Porque si no te fías de Dios, ¿de quién te vas a fiar? Primero esa confianza. Estamos en sus manos. Segundo, en las personas. En las personas, confiar en las personas, creer que todos llevan algo bueno en el corazón. Luego, tratar siempre lo que decía San Juan de la Cruz, que él lo vivía, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. Y él ponía amor en su catequesis, cómo acercaba a los niños, les hacía preguntas en general. Él iba poniendo esa ternura en su catequesis, en sus enseñanzas. Yo creo que nos falta esa ternura también. Somos muy, ¿cómo diría yo?, de confrontación. O estás conmigo o estás contra mí. No, hombre, no. Pon amor. Busca tratar de dar cariño a los demás, que ellos te devolverán, porque todos tienen un corazón sensible. Y luego, esa humildad, no te creerte más que nadie. Si todos somos iguales, si somos todos humanos, y al final todos acabamos igual.
Es un poco el camino que nos pide hoy la Iglesia, ¿eh?
Claro. Y en eso el Papa nos está enseñando. Y de hecho, el día final del consistorio tuvimos la Eucaristía final y con los nuevos cardenales también. Y él nos dijo en la homilía una cosa que a mí me lo repite mucho, pero que a mí me gustó otra vez que lo dijese. Déjense de tanto eminentísimo Señor. Ustedes son servidores de la comunidad, sean pastores, amen y sirvan a la comunidad a la que son enviados y déjense de esos títulos. Y dije, ay, este Papa siempre está poniendo el dedo en el ojo, pero lo hace muy bien. Sí. Y nos vuelve al origen. Jesucristo decía lo mismo y él era bien sencillo. No os dejéis llamar maestros, solo hay uno maestro que es el Señor. Pues ese camino de sencillez que no es, como diría yo, despreciar el servicio que tenga un cardenal, un obispo, sino que estamos al servicio, ya está. Y Jesucristo lavó los pies de los apóstoles con toda sencillez y era el maestro y el Señor.
Hablando del Papa Francisco, don Juan José, en los últimos meses se ha hablado mucho de su salud, ¿no? De ese problema de la rodilla, que bueno, pues parece que no es ningún impedimento, ¿no? Para seguir su agenda. Acaba de realizar un viaje a Canadá importante, en unos días le vamos a ver en Kazajistán, mantiene audiencias diarias. ¿Cómo ha visto al Papa Francisco? Ya vemos que el sentido del humor no le ha perdido.
Pues eso iba a decir. Lo primero es que la movilidad la tiene muy limitada. Va con el carrito de ruedas. Ahora dice, ya me puedo levantar y empezar a andar un poquito. Y ya no me duele tanto la rodilla, bendito sea Dios. Pero para la movilidad, para moverse, va con sillita de ruedas. Pero él ha repetido, y lo ha dicho hasta la saciedad a los periodistas, no se gobierna con las piernas, se gobierna con la cabeza. Y la cabeza la tiene realmente bien. Está en todo, tiene sentido del humor y tiene una memoria prodigiosa. Yo digo, pues con un papa así, que esté sentado o esté de pie. Hombre, cuando está sentado no lo ves tanto. Estamos en misa y está sentado no lo ves. A no ser que esté en un estrado, ¿verdad? Que no siempre logra subir al estrado, sí. La movilidad. Pero por lo demás, con una. Y las gentes que vinieron aquellos días y saludaron al papa, los laicos que vinieron, las representaciones diplomáticas que le saludaron, uh-huh. Dijeron, pues si lo puedes encontrar igual que siempre, con ese humor, con esa cercanía, con esa amabilidad y siguiendo los temas de cerca. O sea que yo creo, él nos ha acompañado en toda la reflexión que hemos hecho los cardenales en el encuentro uh-huh. que tuvimos allí en las aulas en el aula del sínodo, uh-huh. estuvo presente, intervino poco, pero cuando intervenía con mucha precisión, ¿eh? Y con uh-huh. sentido del humor y con agradecimiento, lo cual habla muy bien del Papa, sí, sí.
Uh-huh. Volviendo a España, comenzamos ahora en septiembre un nuevo curso con algunas cosas pendientes, ¿no? Como la elección del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal o la provisión de obispos para las diócesis que están vacantes. ¿Qué le depara a la Iglesia el nuevo curso, don Juan José?
Pues la vida sigue igual, es decir, lo que hacíamos el año pasado, es ir trabajando, pues nos toca ahora también después del verano. No ha cambiado el mundo. Y dice, pues si me encuentro con los niños que tienen que ir al colegio, a comprar la ropa, a comprar ahora los zapatos, a comprar los libros, pues nosotros igual, ahora un secretario general, ahora tendremos que ir proveyendo las diócesis que pues se jubila o Dios quiera que no se para ninguno. Pues bueno, pues el trabajo de siempre. Seguir con el trabajo que viene de siempre, que es servir a nuestro pueblo, servir al bien común y servir a la evangelización. Y ahí tenemos temas en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la juventud. Pues tenemos el trabajo de siempre y trabajar con ilusión. Y es decir, es la siembra, es el momento de la siembra, el otoño, a sembrar y a esperar que eso dé fruto. Pero el fruto depende del Señor. Ni el que siembra ni el que riega es el dueño, es el Señor el que da el crecimiento al trabajo que nosotros hacemos. Pero todo lo que hacemos y sembramos con amor, valga eso para el profesor de un colegio, valga eso para un padre de familia, valga para un sacerdote y un catequista. Lo que hacemos con amor y con entrega generosa, siempre, tarde o temprano, dará su fruto, aunque nos parezca que viene muy tarde el fruto.
Y si miramos hacia afuera, don Juan José, ¿qué le preocupa a la Iglesia en estos momentos?
Bueno, son tantas cosas, ¿verdad?, que nos preocupan, pero también hay que dar gracias de tantas cosas buenas como hay en el mundo. A pesar de todo, nuestro mundo aún tiene reserva de humanidad y de solidaridad. Pero bueno, nos preocupa, pues, por ejemplo, todo el tema de la guerra y de la confrontación que hay en el mundo, que se está estableciendo. El tema de muchísima gente que no va a poder, este invierno a lo mejor, pues el tema del gas, el tema de la electricidad, el tema de quedarse sin trabajo, todo esto nos preocupa a la Iglesia. De hecho, fíjese, me dicen que las colas, los comedores de Cáritas ha aumentado este verano en un 50% en algunos sitios. Esto es grave, esto está denotando que aquí hay una preocupación, que hay una preocupación muy seria. Nos preocupa eso, nos preocupa todo el tema de las nuevas leyes, por ejemplo, de la vida, afecta tanto de la eutanasia como el tema del aborto, que eso nos preocupa. Ojalá, ojalá sepamos ser más respetuosos con el gran derecho que tiene la vida. Y el tema de los médicos que se hacen objetores de conciencia en esta nueva ley, las niñas a los 16 años que pueden abortar. Esas cosas nos preocupan. Eso es un tema muy serio. Si una niña a los 16 años pues quiere abortar y sin decir nada a sus padres, hombre, por Dios, yo creo que los hijos tienen de abrirse a los padres y los padres acompañar a los hijos en una escucha y ayudarles todo esto nos lo estamos saltando. Y entonces, ¿dónde están los derechos de la persona humana?
Claro, vivimos
¿y dónde
en...
está el bien común? Y los valores que tenemos que transmitir sí. a los jóvenes.
Es una sensación, o sea, vivimos en una sociedad donde da la sensación de que la vida humana cada vez está más desprotegida, ¿no? Donde parece que el discurso es más favorable muchas veces a las razones que hay para morir que a las razones que hay para vivir, ¿no? Y efectivamente, como usted decía esta semana, el Consejo de Ministros daba precisamente luz verde para comenzar la tramitación parlamentaria, ¿no? De la nueva ley del aborto, de esa reforma que se quiere llevar a cabo. ¿Qué balance hacemos de esto, don Juan José?
Pues mira, el balance es muy negativo y a mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena que tengamos que llegar a estos niveles. Y hoy somos muy progres, más que ningún país de Europa. Pero ¿progre qué es? ¿Progre qué es? ¿Es perder el sentido de la vida? ¿Es ir hacia una sociedad que se valora más la muerte que la vida? Yo creo que hay que dar razones para vivir y que hay que dar razones para apoyar a las personas que están en dificultades para que encuentren sentido en su vida. Uh-huh. Y esto, más bien, tú haz lo que te dé la gana, es un libertinaje que al final lo que hace es destruir al corazón de la persona la alegría y el porque una persona que aborta pues no tiene que lo tiene que pasar muy mal. Uh-huh. Cuando si le da sentido a, oye, pues mira, es una vida que tú puedes ayudar, que te dará sentido a ti también, ilusión, será tu hijo, etcétera. Bueno, pues yo creo que ayudarle a encontrar razones y te acompañaremos. Y hay tantas organizaciones que están dispuestas sí. a acompañar, pues yo creo que es por ahí por donde tendríamos que avanzar no por decir, pues haz lo que te dé la gana.
No, y eliminar también la falta de información en estos casos es importante.
Exactamente.
Una vez más, los más afectados o los más perjudicados, ¿no? Son siempre los más vulnerables, ¿no? Lo vivimos también en esta vuelta al cole, donde la nueva ley de educación ya queda prácticamente implantada. Además, pues en un momento, lo comentaba usted antes, de enorme dificultad para muchas familias que deben hacer frente al gasto de esa vuelta al cole, ¿no? Con lo que, la nueva ley, según decía la CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familias y Padres de Alumnos, supondrá en torno a un 25-30% más que otros años, pero que es un 25-30% más que otros años unido a la crisis que ya estamos atravesando.
Claro. Ahí hay un tema de debate que escuela pública, escuela privada. ¿Valores? ¿Qué valores estamos transmitiendo? ¿Valores de ideología de género? ¿Valores de respeto de los valores que siempre nos ha constituido como sociedad europea, democrática, libre, y donde hay unos valores cristianos que son de respeto al ser humano, a la persona? Todo esto está ahí y dices, pues habría que tenerlo más en serio. Pero hay un elemento antes de que todo esto. Y es la baja natalidad que tenemos uh-huh. en Europa y la poca protección que hay hacia las sí. familias. Es decir, cada vez hay menos número de niños. ¿Y cómo sostenemos las escuelas y los colegios? Y entonces hay aquí y se crea un debate entre público y privado. Pero, ¿por qué no ayudamos a las familias? Luego vienen los inmigrantes, venga, pues acojámoslo. Igual me da el público que el privado, que elijan ellos, porque los hijos no son del Estado, son de la familia, son de los padres, y los padres buscan lo mejor para sus hijos, pues ofrezcámosles lo mejor en un sitio y en otro, y que elijan, porque vivimos en una sociedad absolutamente democrática, y yo creo que en eso tenemos que respetar esos valores democráticos de los padres, que elijan el sitio que más les convenga. Y con la formación humana
sí.
de valores y cristiana uh-huh. también, si son de su propia religión. Oiga, y si son musulmanes y quieren su religión musulmana, ¿por qué no? Pues tienen también su derecho, también, porque hay que respetar también a todas las religiones. El ecumenismo existe. Yo creo que ahí tenemos todo un debate que sí. no lo afrontamos en uh-huh. toda su profundidad.
Uh-huh. Dentro de esta nueva ley educativa que también está la asignatura de religión, que entra ahora el nuevo currículo del que bueno, yo tengo que felicitar a la Iglesia, ¿no?, por ese trabajo tan importante que ha hecho, porque va muy acorde a lo que hay en la sociedad hoy en día y a esto que venimos hablando, ¿no? Y es que, de hecho, según últimos datos, cerca de un 60% de los alumnos elige la asignatura de religión, ¿no? Es lógico que la Iglesia se preocupe, ¿no?, por la educación, ¿no?, y por la persona, sobre todo por la formación integral de la persona.
La formación integral, claro, y en valores, que los valores no son solamente los valores democráticos o los valores sociales, tenemos que ver las dimensiones, ¿cómo diría yo?, la dimensión intelectual, formación lo más posible para que estén intelectualmente bien preparados. Segundo, la formación humana, que sea un hombre de una mujer de futuro, que tenga pues acceso al trabajo, que esté bien preparada también humanamente. Me refiero no solo intelectualmente, profesionalmente, sino también como persona, que sabe respetar los derechos humanos, los derechos de las personas, lo sabe respetar. Y tercero, la dimensión trascendente, porque nosotros no somos solamente cuerpo y cerebro, somos también espíritu, y eso nos da sentido. No acaba todo el día de nuestra muerte, hay un más allá. Yo digo, si el niño que está en el seno de su madre supiese que hay una familia que le está esperando, unos chicos que le están esperando para ir al colegio, que habrá un campo de fútbol, que podrá bañarse en una piscina, que podrá ir a la playa, que podrá ir a la montaña, diría, estáis locos. Y no lo creen. Pues existe, el niño en el seno de su madre muere a esa vida en el seno y nace a una vida donde había una gente que le estaba esperando. Y dices, ¿y eso que ha pasado una vez no puede pasar otra vez? ¿Por qué tenemos que negar que hay un valor trascendente, que alguien nos espera en un más allá que llamamos cielo? Y una nueva tierra, donde no habrá ni llanto ni dolor. Y eso da esperanza y nos hace superar las dificultades que podemos encontrar en esta vida. Esa esperanza, esa formación de esperanza, yo creo que hace un bien enorme a la sociedad. Y esos son los valores que de alguna manera transmite la religión, sea católica o sea otra, sobre todo la católica.
Sentido, a apoyarlo. Dar sentido a nuestra existencia. Bueno, pues don Juan José, yo no quiero despedirle sin sin tener también un guiño, ¿no? Hay que alabar, porque sería injusto no hacerlo, la gran solidaridad de la Iglesia con la sociedad. Lo hemos visto durante la pandemia, con la guerra de Ucrania, con lo ocurrido en la Isla de la Palma, este verano con los incendios. Porque no puede ser de otra manera, ¿no? Porque ha sido así, es y será, ¿no? Como no podemos imaginar tampoco pues una Iglesia que no se preocupe por la vida, por la justicia, por la sociedad. En definitiva, por la persona. Así que le quiero dar las gracias, Cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal. Ha sido un placer compartir este tiempo con usted. Le deseo un buen inicio de curso y le mando un fuerte abrazo.
Sí, pues muchas gracias. Déjeme acabar diciendo, ¿sí?, en la línea de lo que usted decía, la Iglesia no pide privilegios en esta sociedad de hoy. Lo que pide es colaborar para el bien común. Tiene algo que aportar, como aportan tantas otras instituciones. También la Iglesia quiere aportar su granito de arena para la construcción del bien común, del bien en paz, del bien en solidaridad, del bien en justicia y de esperanza. Yo creo que ese es el trabajo. No quiere privilegios, pero sí que quiere colaborar y trabajar por el bien común. Ojalá entre todos lo podamos hacer eso.
Pues esa es la esperanza, claro que sí. Un fuerte abrazo, Cardenal Juan José Omella.
Muchas gracias.